Buenas tardes, me identifico como Joshua Elaya Germano, soy el director de pedagogía a nivel nacional de la Corporación Educate para Educar. Adicional a ello, soy capacitador y conferencista, soy perito experto en el tema de los manuales de convivencia, con 14 años de experticia, pionero en Colombia en la sinapsis y simbiosis entre la parte académica, cognitiva, curricular y lo que tiene que ver con las obligaciones de ley contempladas en el Código Penal, Código de Policía, Código Civil, lo que tiene que ver con la Ley 1146 de 2007, Ley 1335 y 1336 del 2009, lo que tiene que ver con las normas inherentes que se aplican a mayores de 14 años en el ámbito escolar. Adicional a ello, he dictado 2.990 conferencias, 2.990 conferencias. Muchos rectores y profesores me han solicitado que me manifieste frente al derecho a la educación como lo están vendiendo de manera temeraria, de manera irresponsable. A veces incluso de manera abusiva, los señores del Ministerio de Educación y las algunas secretarías certificadas que venden un derecho a la educación absoluto y que incluso encuentran eco de esa aberración jurídica en algunos mal llamados jueces de la República, que son una vergüenza, que son unos analfabetas con toga, que son violadores de la Constitución y violadores de las normas, y acuden a vender a través de sus fallos, incluso en algunos fallos de la Corte Constitucional, si a eso se le puede llamar constitucional, sería una corte inconstitucional o una dictadura inconstitucional, porque ahora la Corte Constitucional se ha metido incluso a decirle a los colegios qué pueden y qué no pueden hacer. Violadores de las normas. Se les olvida que existe el artículo 86 de la ley 115 del 94 y se les olvida a los señores de la Corte Constitucional leer el artículo 96 de la ley 115 del 94, que sigue absolutamente vigente y que habla de la autonomía escolar en el tema de la permanencia de los estudiantes. Entonces encontramos un sin número de mentiras, falacias, basura, escoria, en esos discursos delincuentes, baratos e irresponsables que hablan del derecho a la educación como un derecho absoluto. Entonces, como algunos rectores me han solicitado en el transcurso de esta semana que les brinde algunas luces, que les comparta alguna información, pues decidí grabar este audio para brindar precisamente esas luces, esa información y de una u otra manera sacarlos de ese engaño, de esa falacia, de ese sofisma, de esa mentira, esa basura mentirosa que les venden en ese discurso, el derecho a la educación absoluto. Les repito, mi nombre es Joshua Elaya Germano, director nacional de pedagogía de Edúcate para Educar. Nos encuentra en la página web www.educateparaeducar.org de organización. La página ya cuenta con más de 2.200.000 visitas de los 14 años que llevamos trabajando. 2.200.000 visitas. Mi número de WhatsApp, por si a usted le parece interesante este audio, le parece enriquecedor, le parece valioso y me quiere contactar, mi número es el 305-416-0114. 305-416-0114. Ese es mi número de WhatsApp. Con mucho gusto usted me puede contactar. En ese WhatsApp tengo 23 grupos que estoy capacitando, que me suman 2.987 profesores a la fecha, 2.987 profesores de 23 grupos de WhatsApp. Esos 2.987 profesores van a recibir este audio y seguramente lo replicarán, lo compartirán, lo reenviarán a sus colegas y contactos. Entonces retomo el tema. Voy a hablarles del derecho a la educación absoluto como una mentira peligrosa, muy peligrosa. Y adicional a ello, pues voy a concatenar este audio con el primer capítulo de mi último libro. Soy autor de 17 libros, todos en el tema socio-jurídico. Mi último libro se titula Legislación Educativa 2020. Va por la quinta edición, la cuarta edición. Los 1000 ejemplares de la cuarta edición ya se fueron, se vendieron. Voy a sacar una quinta edición para la segunda semana de marzo, segunda semana de marzo del 2020. Voy a sacar la quinta edición. Esa quinta edición viene revisada y extendida. Ahí llegaron dos sentencias de la Corte nuevas. Las incluí en esta quinta edición. Entonces voy a concatenar, voy a hacer una simbiosis interesante entre este audio y el primer capítulo de mi número 17 como libro de mi autoría. Entonces, en mi libro número 17, que se llama Legislación Educativa 2020, su primer capítulo precisamente, en ese primer capítulo yo hablo del derecho a la educación absoluto como una mentira peligrosa. Entonces voy a darle algunas luces de ley y si a usted le parece interesante, compártalo con sus colegas y contactos. De pronto se desengaña un poquito de toda la basura y la mentira que le han vendido a usted. Y que aprovecha el Ministerio de Educación y las Secretarías Certificadas para subyugarlo, para que usted tenga que mantener en su colegio y en sus aulas y sus salones estudiantes que para nada le aportan a la convivencia y a la sana estructura armoniosa del fin pedagógico que es educar. Y entonces se están convirtiendo algunos colegios en centros de rehabilitación de drogadictos, y otros colegios se están convirtiendo en centros de resocialización de delincuentes. Pero de que tengan un sentido pedagógico, no. O sea, si usted es profesor, no es resocializador de delincuentes. Y si usted es profesor, usted no es un terapeuta especializado en adicciones al consumo de sustancias. O sea, no se confunda. A menos que usted como profesor se crea terapeuta resocializador o terapeuta rehabilitador. Lo invito a que lea el artículo 19 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006. En ese artículo 19 habla desde que los estudiantes que cometan delitos o infracciones de ley, les recuerdo que consumir drogas es un delito porque es porte y tenencia. El porte y la tenencia de drogas está en el artículo 376 del Código Penal. Y el suministro a menor, o sea, los jíbaros, esos delincuentes disfrazados de estudiantes que van y le llevan drogas a sus compañeros y se las obsequian para engancharlos o para vender por negocio y lucro, están cobijados por el artículo 381 del Código Penal, 381 del Código Penal y 376 del Código Penal, que por supuesto ya están en su manual de convivencia desde el 2000. Ya llevan 20 años en su manual. Porque el Código Penal es la ley 599 del 2000 y estamos a 2020. Y su merced me sale con el cuento de que esos dos artículos no están en su manual. Entonces, ¿cómo carajos es que usted va a sancionar y cómo va a ejecutar el movimiento sancionatorio, disciplinario y conductual? ¿Cómo va a aplicar la ruta de atención escolar, el debido proceso y el conducto regular si esos dos artículos no están en su manual? Y si a esos dos artículos 376 y 381 del Código Penal, usted no le ha sumado el artículo 34 del Código de Policía, artículo 34 del Código de Policía. Entonces es interesante iniciar hablando de eso porque ya los colegios se nos están volviendo centros de rehabilitación de drogadictos y se nos están convirtiendo en centros de resocialización de delincuentes. Y usted, profesor regalado, no está recibiendo ningún sobresueldo ni del IMPEC ni del Bienestar Familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no le está mandando su sobresueldo de resocializador ni rehabilitador, y el IMPEC mucho menos. A usted, profesor regalado, que se cree terapeuta y que se cree usted fungiendo como resocializador de delincuentes. Usted es un pedagogo, pai dos niños gogus encaminar. Paido Gogus, ¿a dónde está encaminando usted a los niños? Si se cree resocializador de delincuentes y se cree usted terapeuta, y ninguna de las dos aparece en su contrato laboral. Muy raro que usted funja de terapeuta y de resocializador y eso no lo diga en su contrato laboral. O sea que su merced, mi amor, se me está extralimitando en funciones. Qué raro, ¿no? Pero bueno. El derecho a la educación absoluto es una mentira peligrosa porque es muy común y excesivamente bizarro, muy bizarro, escuchar a rectores, rectoras, educadores y padres de familia, e incluso he llegado a escuchar a algunos profesionales promoviendo, alentando, acompañando, prohijando y defendiendo un concepto que en la realidad constitucional y que en la realidad jurídica y que en la realidad psicosocial no existe. De manera absolutamente ininteligible, absurda, ignorante, irresponsable, se puede en muchas ocasiones escuchar, incluso leer, porque me ha tocado leer acerca de fallos de jueces en sedes de tutela o incluso consideraciones de las altas cortes, como la Corte Constitucional, promoviendo, alentando, acompañando, prohijando y defendiendo un concepto que en la realidad constitucional y en la realidad jurídica y en la realidad psicosocial no existe. Ya se le volvió normal al mismo Ministerio de Educación y a las Secretarías de Educación certificadas o no, asumir erradas interpretaciones de fallos de jurisprudencia y escuchar, ver y encontrar en las noticias incluso a estos mal llamados periodistas que llevan un lenguaje a los colegios que se surte en los pasillos y en los juzgados incluso, en donde nos venden, nos imponen y nos regalan un concepto de sofisma, mentira, falacia, un absurdo, un engaño, una inducción al error, que se llama el derecho a la educación absoluto. Le aclaro que la inducción al error es un delito, si usted no sabía. La inducción al error está en los artículos 182, agravante 183, y artículo 184 del Código Penal colombiano. Inducir al error a una persona. Entonces yo, como estoy grabando este audio y lo estoy enviando a más de 2.992 personas, más las personas que lo recibirán en réplica, pues tengo la plena, total, absoluta y radical certeza de que lo que le estoy diciendo se sujeta a la norma. Ah, leguleyo. Sí, claro, muy leguleyo, porque no he visto el primer leguleyo en la cárcel. Pero muchos rectores sí he visto en la cárcel por omisión, que se llama prevaricato por omisión, artículo 414 del Código Penal. Además que le abre un disciplinario. Según viola la ley 1620 del 2013 en su artículo 29, ahí le abren su disciplinario para que vaya cogiendo el paso, pero lo importante es lo penal, porque no es que el prevaricato por omisión sí le da cárcel de 4 a 7 años. Entonces es menester aclarar de manera tajante, taxativa, puntual y precisa que tal aberración jurídica de hablar de un derecho a la educación absoluto no es más que una mentira absoluta, porque derecho a la educación absoluto no existe. Hagamos un análisis ponderativo, un análisis en sentido común. Eso no necesita usted un doctorado en derecho ni saber si usted es la legislación educativa de la A a la Z. Si el derecho a la educación es absoluto, ¿para qué debido proceso? Si lo absoluto no tiene debido proceso, lo absoluto no requiere procesos, porque es absoluto. Si el derecho a la educación fuera absoluto, ¿para qué conducto regular? Si usted lo cumpla o no lo cumpla, pues no es que es un derecho absoluto y lo absoluto no requiere conductos, porque es absoluto. Si el derecho a la educación fuera absoluto, ¿para qué parafernalias estúpidas y para qué bobadas de ley 1620 de 2013 y para qué carajos rutas de atención? Si se cumpla o no la ruta de atención escolar, el derecho a la educación es absoluto y lo absoluto no requiere rutas de atención porque es absoluto. Si el derecho a la educación fuera absoluto, ¿para qué bobadas de protocolos de atención? Artículo 30 del 31 de la ley 1620 de 2013. ¿Para qué carajos? Si se cumplan o no esos protocolos, pues el derecho es absoluto y lo absoluto no requiere protocolos porque no es que es absoluto. Y si el derecho a la educación fuera absoluto, ¿para qué carajos un manual de convivencia escolar? ¿Para qué manual de convivencia si el manual de convivencia establece deberes y compromisos, obligaciones y prohibiciones? Y no es que lo absoluto no acepta ni deberes, ni compromisos, ni obligaciones, ni prohibiciones, no es que es absoluto. Entonces, ¿para qué manual de convivencia? No desperdicie su tiempo. Si el derecho a la educación fuera absoluto, ya hubieran derogado los artículos 87 y 96 de la ley 115 del 94, porque se cumplan o no se cumplan esas normas, pues es absoluto y el derecho a la educación absoluto no requiere sujetarse a las leyes, porque lo absoluto no se sujeta ni a las leyes, ni a las normas, ni a nada, porque precisamente por eso es absoluto. Entonces no se puede erigir como una verdad admisible que el derecho a la educación sea elevado a una condición de derecho absoluto que no ostenta. Porque el artículo 87 de la ley 115 del 94 reza taxativamente, abro comillas, los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia. Ahí no dice por ningún lado ni pacto, ni dice por ningún lado acuerdo. Eso no se invente basura y no le invente cosas a la ley que la ley no trae. Ni se llama pacto ni se llama acuerdo. Se llama el reglamento o manual de convivencia. Vaya y mire el artículo 87 de la ley 115 del 94 y no se invente payasadas que la ley no tiene, porque a la ley usted no le agrega nada. Agregarle a la ley es un delito, ¿no? Entonces ni se llama pacto ni se llama acuerdo. La ley lo llama reglamento o manual de convivencia, en el cual se definen los derechos, y ahí le resalto, las obligaciones de los estudiantes. Traduce que el derecho a la educación no es absoluto, está sujeto a unas obligaciones de los estudiantes. Artículo 87 de la ley 115 del 94. Y a renglón seguido dice, los padres o tutores y los educandos, al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. O sea que con la firma de la matrícula, los estudiantes y los padres, o sea los acudientes, aceptan el manual. O sea que no es como dicen algunos delincuentes disfrazados de jueces de la República, que es que rector usted tiene que cambiar el manual, porque es que el rector no construye manuales. El manual se construye en consenso, en comunidad. Y el juez de la República delincuente no puede pasar por encima de un contrato civil contractual, que se llama matrícula. Tampoco puede pasar por encima del artículo 87 de la ley 115 del 94, este delincuente disfrazado de juez, porque se extralimita en funciones. ¿Quién dijo que los jueces están por encima de la ley? No, señor, los jueces están sujetos al imperio de la ley, no por encima de la ley, mucho menos la Corte Constitucional, porque si la Corte Constitucional desatiende el artículo 87 de la ley 115 del 94, es una dictadura inconstitucional, está violando la ley. O sea, le entregaron la ley para que la cuidara y lo que está haciendo es violándola. Muy bonita su Corte Constitucional. Si se lee con atención, el artículo 87 de la ley 115 del 94 de la Ley General de Educación impone unas obligaciones a los estudiantes. Traduce que el derecho a la educación no es absoluto, porque le impone obligaciones. Y lo absoluto no está sujeto al cumplimiento de ningún tipo de obligaciones. Luego entonces el derecho a la educación no es absoluto. Luego viene el artículo 96 de la ley 115 del 94, absoluta, total y radicalmente vigente, que no leen muchos delincuentes disfrazados de jueces. Yo creo que ni se toman el tiempo de leer ese artículo, si es que saben que existe, porque ni dudo. No creo que conozcan ni siquiera que existe el artículo 96 de la ley 115 del 94, porque si lo leyeran, otro sería el canto de esas palomas. Entonces, el artículo 96 de la ley 115 del 94 reza taxativamente la permanencia en el establecimiento educativo. Y debo resaltar que a renglón seguido dice es el reglamento interno de la institución educativa, que yo traduzco manual de convivencia, es quien establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. ¿Y cómo va a excluir usted al estudiante? ¿No es que el derecho a la educación es absoluto? ¿Y cómo así que usted le va a poner condiciones de permanencia al alumno si el derecho a la educación es absoluto? No, mi querido violador de la ley. El derecho a la educación no es absoluto. El artículo 96 de la ley 115 del 94, que se llama la autonomía escolar, dice que es el reglamento interno de la institución educativa, o sea, el manual, el que establece condiciones. Y si tiene condiciones de permanencia el alumno allí en el plantel, pues el derecho a la educación no es absoluto por ningún lado. Y si además habla de un procedimiento en caso de exclusión, traduce que yo sí puedo sacar al estudiante y cancelarle su matrícula porque está violando el contrato civil contractual. Entonces el derecho a la educación no es absoluto. Y ahí dice, es el reglamento interno de la institución educativa. Yo no leo por ahí por ningún lado Corte Constitucional. Yo no leo juez de tutela, yo no leo juez de la República, yo no leo ministerio, yo no leo secretaría. Yo leo es el reglamento interno de la institución educativa. Pero lo leo yo, pero muchos analfabetos estos con toga que se hacen llamar jueces de la República, que están incluso allá en las altas magistraturas, que están en las nubes del derecho, que se llama Corte Constitucional, como que ni leen ese artículo, qué tristeza. Analfabetos con toga. Porque si se lee con atención el artículo 96 de la ley 115 del 94, pues establece condiciones y procedimientos en caso de exclusión. Entonces el derecho a la educación no es absoluto, puesto que existe una norma legislada vigente que indica que el manual de convivencia escolar es quien establece las condiciones. Y por supuesto lo absoluto no está sujeto a condiciones y lo absoluto tampoco está sujeto a procedimientos de exclusión porque es absoluto. Entonces ahí empezamos mal. Ahora, miremos por otro lado. Leas entonces en el artículo 96 de la ley 115 del 94 que quien determina la permanencia del estudiante, del educando al interior del plantel como un estudiante activo, ni es la Corte Constitucional, ni es un juez de tutela, ni el Ministerio de Educación, ni la Secretaría de Educación, ni el padre de familia caprichoso, ni mucho menos el educando. Tampoco un comisario de familia, que se extralimita en funciones, ni es el personero municipal que se cree la última autoridad en el pueblo. Ni mucho menos un jefe de núcleo que vaya a armarle escándalo al rector. Funcionarios que al elevar el derecho a la educación a una categoría de absoluto, se están extralimitando en funciones y delinquen, que viene del verbo latín delinquere, que traduce oponerse a las normas, violar las normas, desatender las normas, suplantar las normas. Entonces este comisario, este personero, este juez promiscuo, que desatienden el artículo 96 de la ley 115 del 94, son unos delincuentes. Porque tocaría derogar el artículo 96. O como mínimo la Corte Constitucional se debería tomar la tarea de declararlo condicionalmente exequible, hecho que no ha ocurrido. Entonces delinquen estos delincuentes. Delinquen porque se oponen a las normas, violan las normas, desatienden la norma, suplantan la norma. Que si bien es cierto que cuando el colegio a través de su manual de convivencia escolar viola realmente los derechos de orden fundamental, ahí sí entra a dirimir un juez de tutela. Pero son muchos los casos excepcionales, es excepcional, porque en esos casos el juez de tutela tampoco está facultado para violar los artículos 87 y 96 de la ley 115 del 94, ni está facultado ese juez delincuente para otorgarle unos derechos excepcionales, ni mucho menos otorgar supraderechos a menores de edad. Porque hay algunos jueces delincuentes que le dan supraderechos a un estudiante y van y violan los artículos superiores 1 y 13 de la Constitución Política. Violan el artículo 1 que dice que prevalece el interés general, o sea, la comunidad, por encima de un particular. Y estos delincuentes violadores de la Constitución van y le dan más derechos a un particular por encima de toda la comunidad. Y violan el artículo 13 de la Constitución estos delincuentes, disfrazados de jueces, de tutela, porque el artículo 13 de la Constitución dice taxativamente que todos ante la ley somos iguales. Y si todos ante la ley somos iguales, ¿por qué le dan supraderechos a un delincuente que está violando las normas del colegio? O sea que hay que tener 800 estudiantes y hay que tener 800 manuales, según estos jueces delincuentes, que ni se leen el artículo 87, que habla de un contrato de matrícula. O sea, un contrato de matrícula es un contrato civil contractual. Léalo en la sentencia T de tutela 240 del 26 de junio de 2018, que tampoco se leen estos delincuentes disfrazados de jueces. La matrícula es un contrato civil, ¿cómo lo va a violar usted? Ni un juez de la República ni la Corte Constitucional está facultada para violar un contrato que ya se firmó. ¿Dónde está el fuero, categoría o poder que tienen para violar ese contrato de matrícula? Y para ir por encima del artículo 87 y 96 de la ley 115 del 94, otorgando supraderechos a menores de edad y violando los artículos de la Constitución 1 y 13, detrás de un disfraz, dizque el libre desarrollo de la personalidad, que yo lo entiendo más bien como un libertinaje bizarro e inconstitucional, porque el libre no tiene nada, porque el libre traduce que usted ha tomado una decisión en la cual no ha sido coaccionado, inducido, manipulado, o que es una acción o decisión o un estado autónomo, que tiene un adjetivo propio. Ese estado libre define a quien no es esclavo, ni sujeto, ni impedido al deseo de otros, que han venido a él de forma coercitiva, a constreñir, a inducir, a estimular. En otras palabras, es la libertad la que le permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no, pero también lo hace responsable de sus actos. O sea, que no es lo que a él le dé la gana de manera caprichosa, y no asume consecuencias, porque ya deja de ser libre para pasar a llamarse libertino. Libre cuando usted toma la decisión y asume las consecuencias. Libertino cuando usted hace lo que le da la gana y cree que no le va a pasar nada y no va a asumir consecuencias. En otras palabras, en caso de que no se cumpla esto último, o sea, que no se haga responsable de sus actos, no se llama libre, mijo, se llama libertinaje. Pero esos jueces de la República delincuentes ni idea tienen de esa analogía semántica que yo le acabo de regalar a usted en este audio. No se llama libre, entonces. Tampoco hay un desarrollo humano, porque el desarrollo es la consecución de capacidades que permiten a las instituciones y las personas, obviamente, ser protagonistas de su bienestar y de su desarrollo integral. El desarrollo social va de la mano del desarrollo humano. Y el desarrollo social es la mejora de la calidad de vida y del bienestar en la población. O sea que ni es libre ni es desarrollo, porque no lo lleva a una etapa más perfecta. Y no le genera ninguna personalidad, porque son chimpancés sin carácter que se la pasan imitando todo lo que ven, pero no tienen ni la menor idea de por qué lo imitan. Le preguntaba yo a un estudiante allá en un colegio, delante del papá, porque estaba ahí sentado el papá en un taller de padres: mijo, ¿qué es la moda?
Pues una chimba.
Bueno, mijo, ¿y qué es una chimba?
Pues la moda.
Y su respuesta súper mega hiper, pero súper doble inteligente, me dejó cautivo. O sea que la moda es una chimba. ¿Y qué es una chimba? Pues la moda. Esa es la respuesta inteligente que me dio el estudiante delante del papá. Ese señor se cogía la cabeza y no sabía si avergonzarse o salir del recinto, con esa maravilla de lumbrera de hijo que tiene. Entonces, esa mentira que trabajan algunos jueces y la misma Corte Constitucional de hablar de libre desarrollo de la personalidad, que es un disfraz que ellos le dan al libertinaje bizarro e inconstitucional, es una mentira y una falacia aceptada por absoluta ignorancia y por una inducción al error de parte de un considerable porcentaje de la población educativa, incluidos padres de familia e incluso algunos que se hacen llamar disque educadores, que disque pedagogos, y defendiendo el libre desarrollo de la personalidad como esa vagabundería de libertinaje en donde los estudiantes hacen lo que les da la gana, puñalean, agreden, vulneran, violan, roban, hurtan, pelean, amenazan, le rayan el carro al profesor, amenazan a la rectora, venden drogas y salen por ahí dizque secretarios de educación a decir que ellos no son delincuentes, que pobrecitos, que esos no son delincuentes. Y yo, sí, señor secretario de educación, que ni se sabe la ley de infancia, qué vergüenza, cuota política. La ley de infancia y adolescencia, artículo 139. Artículo 139 dice que los mayores de 14 años ya cometen delitos en Colombia. Si estuvieran en Miami le dan la cadena perpetua a los 12. Sí, a esos delincuentes que mataron a la profesora allá en Miami, que le metieron 28 puñaladas, los dos hermanitos tan bonitos, el de 12 y de 14, les dieron cadena perpetua. A los 12 años, ve raro, ¿no? En Miami, imagínense. Violadores de la Constitución en Miami. Imagínense esas maravillas acá en Colombia. Matan a la profesora de 28 puñaladas y al otro día el personero del municipio ignorante le está mandando una carta allá al rector que tiene que recibirlos porque tienen derecho a la educación. Y la comisaria de familia delincuente le está mandando un llamado de atención al rector porque le está violando el derecho de educación al par de asesinos. Pero es que Miami es Miami y Colombia es el país del divino niño, en donde matar a un profesor es menos que matar a un perro. O vaya, pregunte qué pasó con la coordinadora, que el delincuente, ese asesino, le metió un puño allá en la cara a la rectora, a la coordinadora, perdón, y la tiró al piso y tuvo un derrame cerebral, duró en coma mes y medio y se murió. Vaya a ver a dónde pusieron en la cárcel a ese delincuente, si al otro día llegó la Secretaría de Educación de Bogotá y le mandó la razón allá al rector que tenía que recibir a ese delincuente porque tenía derecho a la educación. La vida de un profesor no vale ni siquiera lo que vale la de un perro. Y todavía hay dizque profesores y pedagogos defendiendo su libertinaje bizarro e irresponsable detrás del disfraz del libre desarrollo de la personalidad, que tampoco es un derecho absoluto. O hágame el favor y me muestran el artículo 16 de la Constitución. ¿En dónde carajo se encuentra usted que diga libre desarrollo de la personalidad derecho absoluto? Si el único derecho absoluto que hay en la Constitución en Colombia es la vida, porque no hay pena de muerte y es el que más violan. ¿O en qué país vive usted? Entonces desengáñese un poquito. Ese engaño peligroso es un artificio que no se acerca en nada a la libertad, sino que traduce un libertinaje, pero que está siendo utilizado de manera delincuente e irresponsable, de manera ignorante y de manera temeraria, incluso por jueces y por algunos magistrados de las altas cortes en Colombia. Libertad es asumir una decisión propia, no inducida, no coercitada, no inducida, no constreñida, no inducida, no impuesta, no imitada irracionalmente como un chimpancé, no inducida. Libertad es asumir las consecuencias de una decisión que se toma de manera unilateral. Libertad no es imitar irracionalmente como un chimpancé y estar repitiendo fonemas idiotas y palabras estúpidas sin sentido como un loro, como los escucha usted en los colegios allá, diciéndole al otro que es una enfermedad venérea, y los escucha usted llamándose allá en el salón, dice que hubo gonorrea, y el profesor de biología y de química no se ha tomado el trabajo de enseñarles que la gonorrea es una enfermedad bacteriana, que cómo se le ocurre decirle a su compañero que es una enfermedad bacteriana violándole la dignidad, la imagen y el buen nombre. Pero eso las profesoras de español y los profesores de español, ¿qué se van a enterar? Si ni siquiera le enseñan a los alumnos a hablar bien. Pedagogos. ¡Qué maravilla! Entonces, el desarrollo, usted lo debe entender como una etapa más perfecta que la anterior, que sistemáticamente, paso a paso y de manera planificada y organizada, pues lo lleva usted a la realización y la plenitud de la madurez del ser. Es decir, que el desarrollo es formar el carácter de manera crítica. Pero el desarrollo no es estar imitando modas como un chimpancé, ni seguir ciegamente íconos y dejarse guiar por esos líderes ignorantes que hay allá, es que youtubers. Y seguir en imitación de chimpancés, modelos estúpidos e igualmente irresponsables. Porque es que desarrollo no traduce imitar irracionalmente como un simple chimpancé. O aprender a imitar y repetir fonemas y palabras sin sentido como un loro. O vestirse como les induce y les impone la presión de grupo, las modas y la cadena del llamado consumismo masivo. Eso no es desarrollo, mijo, ¿de dónde? Ahora, personalidad es un constructo psicológico dinámico de constante cambio y evolución que hace que el individuo madure en unos rasgos diferenciales que le van a ser único e irrepetible. Tener personalidad es manejar una identidad, formar un carácter, entender y acatar la autoridad. Eso es personalidad. ¿Pero qué carajos van a saber de eso los de la Corte Constitucional si no hay 400 millones de pesos que cobrar? No es una petrolera que les está poniendo 400 millones de pesos, o si no, pregúntenle al magistrado malo que hace honor a su apellido, que qué hacía pidiéndole 400 millones de pesos a una petrolera para fallarle una tutela. Bonito magistrado. Entonces usted entiende que hay una tendencia de muchos jueces de la República que de manera ignorante, irresponsable, insensata y bizarra, temeraria y delincuente, e incluso muchos magistrados de las altas cortes, ni conocen, ni leen, ni aplican un concepto real, asertivo y preciso de lo que es el libre desarrollo de la personalidad. Y creen que el libre desarrollo de la personalidad también es un derecho absoluto, igual que la mentira basura de que el derecho a la educación es un derecho absoluto. Entonces tengo que abrirle a usted los ojos a través de este audio, desengañarlo un poquito y aclararle que el libre desarrollo de la personalidad tampoco es absoluto. En la sentencia C de Casa 491 del 2012, el Ministerio de Justicia y del Derecho aportó un conceptico ahí a esa sentencia y le dijo a la Corte Constitucional: oiga, el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, por lo tanto no puede ser invocado para desconocer los derechos de los otros, ni los derechos colectivos, ni para limitarle la capacidad punitiva al Estado frente a comportamientos que pongan en peligro el orden social o económico o el ejercicio de los demás derechos que se le reconocen a todos los ciudadanos. Sentencia C de Casa 491 del 2012. Y en esa misma sentencia viene un concepto de la Universidad de La Sabana que invoca partes de los salvamentos de voto de la sentencia C de Casa 221 del 94, que taxativamente reza que ellos sostienen que la garantía de libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto porque está afectada por dos tipos de limitaciones. Primero, está limitada por los derechos de los demás. Y segundo, está limitado por el orden jurídico, que resulta que son limitaciones que se le imponen al sujeto que lo ejerce por el hecho de vivir en sociedad y por ser esa sociedad una organización jurídica, o sea, un Estado de Derecho. Es decir, que esas exigencias de suyo, exteriores al sujeto, tienen una limitación intrínseca de libertad de la misma, que obviamente debe estar sujeta y ordenada al desarrollo de la personalidad de un ser que puede buscarlo precisamente por razón de su naturaleza perfectible, es decir, en la mejora cotidiana. Eso lo dice ahí la sentencia 491 del 2012. Y luego viene una sentencia que es previa, 10 años anterior, la sentencia T de tutela 435 del 2002, dice que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, como tampoco es absoluto el derecho a la educación. Y dice que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto porque debe armonizarse con el normal funcionamiento de las instituciones y con el ejercicio pacífico de las libertades. Que ciertamente la Corte Constitucional ha sostenido que la escogencia de la opción de vida no puede ser entendida como un mecanismo para eludir las obligaciones sociales o la solidaridad colectiva, pues esto constituiría un abuso de los derechos propios, que más bien se trata de una potestad que le permite al individuo desarrollar las alternativas propias de su identidad, la cual debe ser respetada y tolerada por la sociedad. Y si usted lee ahí, alternativas propias de su identidad, la identidad es única e irrepetible, no una manada de chimpancés imitando los unos a los otros, como para que se ubique, ¿no? Entonces, también debe discutirse y recordarse que el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, al igual que el derecho a la educación tampoco lo es, y que de igual manera los demás derechos, como estos dos, deben entrar en una clara y absoluta ponderación de derechos, en un orden constitucional, máxime dentro de un ámbito escolar donde incluye la interacción con niños y niñas de primera infancia. Es decir, que usted en un colegio tiene niños entre 0 y 6 años y tiene adolescentes entre 0 y 12, porque eso es lo que señala el artículo 3 de la ley 1098 del 2006. ¿Sí? La ley 1098 del 2006 en su artículo 3 habla claramente de los sujetos titulares de derechos y dice que para los efectos de la ley de infancia y adolescencia son sujetos titulares de derechos todas. Ahí no dice la mitad ni tres cuartos, ni un particular por encima de la comunidad. Dice es todas las personas menores de 18 años, sin perjuicio de lo que dice el artículo 34 del Código Civil, que dice que se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescentes las personas entre 12 y 18 años de edad. Ahora, la misma Corte Constitucional, en sentencia T de tutela 478 del 2015, sentencia erga omnes, efecto erga omnes, esa sentencia 478 del 2015, efecto erga omnes, es la del señor Sergio Urrego, que se suicidó supuestamente porque lo matoneaban y lo indujeron al suicidio. En esa sentencia dice la Corte Constitucional que el proceso de educación también involucra y compromete a los padres de familia y que en ese aspecto el artículo 7 de la ley 115 del 94 consagra, entre otras obligaciones de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la familia como primer responsable de la educación de sus hijos, el deber de informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos y sobre la marcha de la institución educativa y en ambos casos participar en las acciones de mejoramiento. Es así como la familia debe contribuir solidariamente con la institución educativa para la excelsa formación de sus hijos. O sea que no es ir a matricular a los hijos y mirar a ver si dan raíces y venir a final de año para recoger un diploma, no. Es un delito de abandono y es un delito de maltrato infantil que los padres de familia no asistan a los talleres de escuela de padres. Artículo 20, numeral 1 de la ley de infancia, abandono y omisión, descuido y trato negligente. Artículo 18 de la ley de infancia y adolescencia. Verbos rectores, descuido, omisión y trato negligente. Ahora bien, viene la sentencia de tutela T, de tutela 101 del 2016, y en esa sentencia de tutela 101 del 2016 hay una cápita interesante que quiero citar acá, porque habla de que en la sentencia de unificación 642 del 98, cuyo magistrado ponente fue Eduardo Cifuentes Muñoz, se dijo que para la sala no existe duda alguna de que todo colombiano, sin distingo alguno de edad, es titular del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, el cual, como lo ha manifestado la Corte Constitucional, constituye una emanación directa y principal del principio de la dignidad humana. Sin embargo, resalto yo en negrilla, no lo resalta el texto, lo resalto yo. Sin embargo, el texto dice que el hecho de que el libre desarrollo de la personalidad sea uno de los derechos personalísimos más importantes del individuo no implica que su alcance y efectividad no puedan ser ponderados frente a otros bienes y a otros derechos constitucionales o que existan ámbitos en los cuales este derecho fundamental ostente una eficacia más reducida que en otros. Y esa misma sentencia, T de tutela 101 del 2016, en otro inciso, reza taxativamente, abro comillas: en la sentencia C de casa 481 de 1998, el magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero le dijo a la sala plena de la Corte Constitucional que del reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad se desprende un verdadero derecho a la identidad personal, que va en estrecha relación con la autonomía y que identifica a la persona como un ser que se autodetermina, se autoposee, se autogobierna, es decir, que es dueño de sí y de sus actos y de su entorno. Y ahí le da como 12 sentencias más que dicen exactamente lo mismo, que el libre desarrollo de la personalidad tiene que ser ponderado. Luego en otro artículo encontré que la sentencia, por ahí lo leí en un artículo chévere sobre el libre desarrollo de la personalidad de una psicóloga amiga, en la sentencia C-481 del 1998, reza taxativamente, abro comillas: al tenor del artículo 16 de la Constitución que consagra el libre desarrollo de la personalidad, la Corte Constitucional y la doctrina entendieron que ese derecho consagra una protección, y que esa protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para autodeterminarse, esto es a darse sus propias normas y desarrollar sus propios planes de vida, siempre y cuando, o sea, aparece aquí el condicionamiento, siempre y cuando no afecten los derechos de terceros. Sentencia C, 481 de 1998. Y luego viene otra sentencia interesante que me encontré por ahí leyendo, que dice lo siguiente: sentencia T de tutela 526 del 2017. Derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. Dice: vulneración por el colegio al impedir ingreso a clases de una niña con el cabello tinturado. Entonces dice que la accionante, o sea, la mamá, representando a su hija, aduce que la institución educativa demandada le vulneró los derechos fundamentales a su hija al no permitirle el ingreso a clases hasta tanto no se retirara la tintura que llevaba en su cabello. Que teniendo en cuenta que en sede de revisión la sala conoció que la alumna se retiró voluntariamente del establecimiento educativo, la sala declaró la carencia actual de objeto, o sea, la sustracción de materia, por acaecimiento de una situación sobreviniente. O sea, que la niña se fue voluntariamente. Pero que no obstante lo anterior, la Corte Constitucional, a través de la señora magistrada, que era la líder de esta ponencia, se pronunció sobre una vulneración de los derechos a la educación, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, en razón a que las normas contenidas en los manuales de convivencia y las cartas de compromiso limitan los derechos del estudiantado. Entonces, dice allí esa señora magistrada que se previene al rector de la institución accionada para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las conductas que dieron origen a la solicitud de amparo, toda vez que con ella atenta las garantías constitucionales de la comunidad estudiantil. No me puedo reír porque soy autista, pero si pudiera reírme estaría jugado de la risa de leer semejante acotación tan bizarra. Vamos a hacer un análisis chévere de esta sentencia T526 del 2017, de la Corte Constitucional. Qué vergüenza faltarles al respeto a los magistrados. La Corte Constitucional, en esta sentencia T526 del 2017, primero, le brinda supraderechos a un estudiante por encima de los derechos de los menores de 14 años de edad que fueron inducidos, coercitados, estimulados, constreñidos y vulnerados por la decisión estética de una sola estudiante. Traduce que para la Corte Constitucional, en este fallo bizarro, T de tutela 526 del 2017, el artículo 01 de la Constitución es basura. Porque el artículo primero de la Constitución dice que es que prevalece el interés general. Y aquí tan raro prevaleció fue el interés de una estudiante que se tintura el pelo. O sea, que tiene más derechos la niña que se tintura el pelo que todos los demás estudiantes del colegio, incluidos los menores de 14 años. Bonita interpretación de la Corte Constitucional. O sea que en este fallo bizarro de la Corte Constitucional no prevalece el interés general de la comunidad educativa, sino que prevalecen los supraderechos de un estudiante por encima de los derechos de los menores de 14 años de edad. La Corte Constitucional, además, en la sentencia T526 del 2017, le brinda supraderechos a un estudiante por encima de los derechos de menores de 14 años de edad que fueron inducidos, coercitados, estimulados y vulnerados por esa decisión estética de esa sola estudiante, lo que traduce que para la Corte Constitucional, en su fallo bizarro, el artículo 13 de la Constitución es basura. Violadores del artículo 1 de la Constitución y violadores del artículo 13 de la Constitución. Para esa sentencia de la Corte Constitucional T526 del 2017, el artículo 13 de la Constitución, que dice en su primer renglón, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, para esos magistrados, eso es basura. Eso aquí no es iguales ante la ley. Aquí la niña que tiene el pelo pintado tiene más derechos que los demás estudiantes. O sea que no nació igual ante la ley. Ella tiene supraderechos. Una vaina rarísima. Además, en ese fallo bizarro, que dice que no todos somos iguales ante la ley, porque los otros 499 estudiantes que sí se tenían que someter al manual, pues no tienen los mismos derechos que esa que sí se pintó el pelo. Una vaina rara. Sino que muestra que un estudiante ostenta más derechos, o sea, que ostenta supraderechos por encima de otros y además por encima de los menores de 14 años de esa comunidad educativa. Además vienen y le brindan un efecto erga omnes a semejante fallo bizarro. Traduce que una sola estudiante tiene más derechos que todos los demás estudiantes menores de 14 años de edad, que al interior de ese colegio fueron sujetos de coerción, estímulo, constreñimiento estético. Y para colmo de su insensatez, esta Corte Constitucional le ordena al rector, como si el rector fuera quien realizara o materializara el texto del manual de convivencia escolar. Traduce que la Corte Constitucional, qué vergüenza con estos señores, ni leen ni conocen de los artículos 17, 18, 19, 20 y 21 de la ley 1620 del 2013, pues se ponen a darle órdenes a un rector o a una rectora cuando estos artículos 17, 18, 19, 20 y 21 de la ley 1620 de 2013 dice taxativamente que quien construye el manual es la comunidad en pleno, no el rector o la rectora. O sea que estos señores ignorantes desconocen por completo que la construcción de un manual de convivencia escolar obedece a una construcción en consenso, una construcción en comunidad, y no a un acto unilateral de un solo rector o una sola rectora. De manera que es más que visible y más que evidente que la Corte Constitucional opera en ocasiones como una dictadura inconstitucional plagada de yerros y de conceptos bizarros, ininteligibles y oscuros. Ahí le cuento otra perla. Usted debería recordar cómo salen ellos a brindarle supremacía a los adictos y a los consumidores de drogas por encima de los derechos prevalentes de los menores de edad. Y sacan su maravilla de sentencia en donde promueven, alientan, propician y favorecen el consumo de drogas en los parques y en los espacios públicos por encima de la prevalencia del interés general de la comunidad y de los derechos de los menores de 18. Traduce que estos señores de la Corte Constitucional, delinquiendo, delincuentes, se pasan por la galleta la ley que está legislada y normada, ¿no? Que salió del Congreso. Y que en su norma 1335 del 2009 le prohíbe el consumo de cigarrillo a los menores, le prohíbe el consumo de sustancias a los menores, pero la Corte Constitucional, violando esta ley, promueve, favorece, alienta y ampara el consumo de bazuco, marihuana, éxtasis, pepas, alucinógenos y demás sustancias prohibidas en los parques, bajo un sofisma bizarro, oscuro, que ellos llaman disque libre desarrollo de la personalidad. Traduce que por ley está prohibido fumar cigarrillo en espacios públicos. Sí, si usted no sabía, está legislado que usted no puede fumar cigarrillo en espacios públicos. Pero por jurisprudencia, O sea, por hacerle caso a la Corte Inconstitucional, usted sí puede fumar bazuco o marihuana en los espacios públicos. Qué raro. Está prohibido el cigarrillo, pero puede fumar bazuco y marihuana. Linda la coherencia que tiene esta Corte Constitucional. Esta Corte Constitucional, ay, se me enredan las palabras, caramba. Además, tiene en cuenta que en ese fallo de sentencia T526 del 2017 de la niña con el pelo pintado, por ningún lado en ese fallo bizarro se pronuncian respecto de los derechos de los menores de 14 años a no ser inducidos, coercitados, manipulados, adoctrinados por el ejemplo de los mayores de 14 años, que ya cometen delitos. Artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que como que los señores de la Corte Constitucional no conocen. Luego entonces carece de licitud en su aplicación erga omnes para cualquier institución educativa, porque esta sentencia le otorga supraderechos a un particular desatendiendo los derechos de toda la comunidad en general y además pisoteando los derechos de los menores de 14 años. ¿Que de dónde sale eso? Se lo voy a contar. La misma Corte Constitucional en una tutela que se llama la T de tutela 071 del 2016, un año antes, mire lo que sacó diciendo, abro comillas, al respecto a la sentencia T098 de 1995, magistrado ponente, mi admirado, reconocido y muy excelso jurista, José Gregorio Hernández, mi admiración, si me está escuchando mi doctor José Gregorio Hernández, mi admiración y mi respeto, sostuvo que fácil, es entender que lo aprendido en el hogar se proyecta necesariamente en las etapas posteriores de la vida del individuo, cuyos comportamientos y actitudes serán siempre el reflejo del conjunto de influencias por él recibidas desde la más tierna infancia. Traduce que el ambiente en medio del cual se levanta el ser humano incide de un modo determinante en la estructuración de su personalidad y en la formación de su carácter, en la formación de sus valores que le dan sentido y razón a la existencia y actividad de la persona, pues no generan espontáneamente, sino que se requiere que los padres los inculquen y cultiven en sus hijos y que dirijan sus actuaciones hacia ellos y estimulen de una manera adecuada y propositiva. Entonces, en esta sentencia T de tutela 071 del 2016, que retoma la sentencia T de tutela 098 de 1995 del magistrado ponente José Gregorio Hernández, está diciendo que los peladitos menores de 14 años sí son objeto de inducción, estímulo, constreñimiento. Pero en la sentencia T526 del 2017 por ningún lado lo nombran. ¡Qué raro! Porque si ese fallo de tutela 526 del 2017 tiene un efecto erga omnes, y si ese fallo bizarro que promueve violarle los derechos a la comunidad para darle supraderechos a una niña que se pinta el pelo tiene un efecto erga omnes, estamos fregados. Porque si eso está acorde a la Constitución, la sana crítica, la lógica y las normas vigentes, les anuncio, rectores de colegios privados, les anuncio desde ya, tienen que cerrar los colegios cristianos, evangélicos, adventistas y militares. Así como lo escuchó. Toca que cierre su colegio cristiano, su colegio evangélico, su colegio adventista y su colegio militar. Porque en ese tipo de colegios no se permiten los tintes en el pelo. Les toca cerrar el colegio, hermano. O cambiar de misión, visión, filosofía, objetivos y características de su colegio por una niña que les llegue con tintura, mijo. O sea que les toca cambiar el manual de convivencia al capricho de los 800 estudiantes que tienen. O sea, 800 manuales para 800 alumnos. Eso dice la Corte Constitucional en sus fallos bizarros. Entonces, alerta con eso, a cerrar sus colegios, donde prohíben entonces el tinte, especialmente los militares, ¿no? ¿O tendría que entrar a explicar la Honorable Corte Constitucional de qué manera muy precisa, puntual, lícita y normativa está derogando de una manera tácita? Si es que está derogando, ¿no? Porque toca averiguarles a ellos si están es derogando. De una manera tácita, ellos están derogando los artículos 87 y 96 de la ley 115 del 94. O si la Corte Constitucional con esa sentencia bizarra está derogando tácitamente los artículos 1 y 13 de la Constitución Política que nos rige. Y me encontré una sentencia bonita, la T de tutela 366 del 97, mire lo que dice, abro comillas. El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento educativo, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Porque los padres o acudientes tienen la obligación prevista en el artículo 67 de la Constitución de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Abro negrilla que no pertenece al texto, la negrilla la pongo yo. No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una malentendida protección paterna, que en realidad significa cohonestar sus faltas, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, y menos todavía si ellos se reflejan una actitud agresiva e irrespetuosa de parte de los acudientes. Sentencia T de tutela 366 del 97. De pronto le sirva por ahí algún rector, algún profesor que tiene, algún papá que es medio gamina, algún papá que es medio intolerante, algún papá que viene a decirle a usted que el derecho a la educación de su hijo es absoluto. Ahí de pronto le sirve. Porque al reconocer y tolerar las diferencias de cada persona para que ésta se sienta digna y para que ésta se sienta libre, pues usted afirma la virtud y la propia dignidad del individuo, pero tiene que estar eso fundamentado en el respeto a cualquier otro ser. No es que yo hago lo que me da la gana y se tienen que aguantar, porque no es que así no está respetando usted los derechos del otro. Entonces eso ya no sería libertad, sería libertinaje. Y eso ya no sería dignidad. Sería indigno. Porque la dignidad en sí, no sé si usted lo entienda, la dignidad en sí es el resultado del buen equilibrio emocional. A su vez, un alumno digno se puede sentir orgulloso de asumir con madurez la consecuencia de sus actos y el derecho sancionatorio que se le va a aplicar cuando comete las faltas. Y obviamente, reconocer aquel daño que le ha causado a quienes se han visto afectados por ellos. Por el contrario, el libertinaje, que es lo que vende la Corte Inconstitucional en Colombia, el libertinaje es un exceso de dignidad. Y ese exceso de dignidad puede fomentar en el educando un orgullo propio, que puede confundirse, pudiéndole crear una sensación errada de que tiene derechos inexistentes. ¿Sí? Entonces el estudiante cree que como su libre desarrollo de la personalidad es absoluto, entonces va y fuma marihuana en el salón, porque la Corte Constitucional promueve, alienta, favorece que fumen marihuana en los espacios públicos. Ahí tiene usted su ejemplo. Entonces la dignidad, al contrario, lo que hace la dignidad es reforzar la personalidad y fomenta una sensación de plenitud y satisfacción. La dignidad es aquel elemento intrínseco que tiene un valor supremo y que tiene cada ser humano, que lo hace único e irrepetible, independientemente de su situación económica, social y cultural. Así es como él puede ejercer, digamos, sus creencias o exponer su manera de pensar. El ser humano posee dignidad por sí mismo. La dignidad no la venden en bolsas, ni viene en pastillas, ni viene dada por factores económicos o psicosociales o socioeconómicos o de individuos externos. Si es que se quiere creer que la dignidad se la venden aún o se la regalan. No, la dignidad la tiene usted desde el mismo instante de su concepción y es inalienable. La dignidad sí es un derecho absoluto. Ese sí es un derecho absoluto, la dignidad. Ahora, es constante en la historia de la humanidad negarle la dignidad humana a otros para justificar y justificarse los atentados contra ella. Por ejemplo, la dignidad en las personas es muy importante porque tiene muchos valores que atañen a las personas y a ella misma intrínsecamente, como el respeto, la identidad, la autonomía, la moral, el autoestima, el orgullo propio, el buen nombre. Esos son valores entonces que hacen que la única persona sujeta de derechos es aquella que respeta los derechos de los demás. Para el caso que aplica aquí en esta sentencia bizarra, de la Corte Inconstitucional, pues es menester aclarar que la única sujeto de derechos que reposa en esa jurisprudencia es la niña que se tinturó el cabello, y que los derechos de los demás educandos y los menores de 14 años de ese colegio son basura. La única sujeto de derechos es la que se pinta el pelo y todos los demás tienen que sujetarse al manual y de malas, menos ella. O sea que, según esa bizarra interpretación de la Corte Inconstitucional, existen individuos con supraderechos que no deben sujetarse y otros que sí deben sujetarse. O sea que allá en ese colegio los demás estudiantes sí deben sujetarse al contrato civil contractual de matrícula, se deben sujetar al artículo 87 y al artículo 96 de la ley 115 del 94, pero la niña que se tintura el pelo ni se sujeta al contrato civil contractual de la matrícula, sino que hace lo que le da la gana, no se sujeta al artículo 87 y tampoco se sujeta al artículo 96 de la ley 115 del 94, o sea, tiene supraderechos y la ampara, la protege y la blinda la Corte Inconstitucional, violando el artículo primero y el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Ahora, la misma Corte Constitucional ya se había pronunciado antes sobre la dignidad y dice, abro comillas, la dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es, en cuanto tal como humano, es único en relación con los otros seres vivos que han sido dotados de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico. Por lo cual, se excluye de que se le convierta al ser humano en un medio para lograr finalidades estatales o públicas, pues como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona es un fin en sí misma. Pero además, tal concepto acogido por la Constitución descarta toda actitud despectiva frente a sus necesidades corporales, espirituales y todas las causales merecen atención en el Estado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su existencia y la base y justificación del sistema jurídico. O sea que no hay sujetos de derechos y otros que no tienen derechos. Todos somos iguales, todos somos iguales. Entonces la niña se puede tinturar muy su pelo, pero la mamá tiene que ir allá al colegio y explicarle a los padres de familia de primaria, menores de 14 años, por qué su hija que se pinta el pelo como una guacamaya va al colegio a inducir, coercitar, constreñir y estimular a sus hijos menores de 14 años a imitarla y hacer lo mismo. Sería una buena pregunta, ¿no? Ahí le dejo esa pirinola en la uña para que la ponga a rodar. En otra sentencia, que es la que retomamos del señor Sergio Urrego, T, de tutela 478 del 2015, quiero resaltar el numeral 3 de las consideraciones. Abro comillas, leo textual. La facultad que tienen los establecimientos educativos de exigir el cumplimiento de los manuales de convivencia y disciplina. En este caso, numeral 3.1, es pertinente dejar en claro en la sentencia que aunque al iniciar un proceso disciplinario en contra de Sergio Urrego de la manera en que se hizo, sus derechos fundamentales fueron flagrantemente vulnerados por el colegio accionado, comportamiento que es evidentemente censurado por la Corte, ello no significa, resalto en negrilla, la negrilla es mía, ello no significa que las instituciones educativas no tengan en ningún momento la facultad de hacer exigibles las reglas establecidas en los manuales disciplinarios de tales establecimientos. De ese modo, por un lado, las pautas de comportamiento deben ser seguidas por los estudiantes y, por otro lado, a los colegios les corresponde hacer que las mismas normas sean cumplidas en tanto el respeto por los derechos fundamentales de los alumnos no implica que sea imposible corregirlos o velar por el mejoramiento de la conducta de estos alumnos. Por lo anterior, es necesario, oído, que los establecimientos educativos tengan manuales de convivencia en los cuales se establezcan unas pautas de comportamiento en el ambiente escolar, como ocurre con las expresiones de cariño entre los alumnos, de tal forma que las mismas pueden ser controladas en dichos manuales siempre y cuando se dirijan a muestras de afecto tanto entre parejas homosexuales como heterosexuales, respetando así la opción sexual de los jóvenes, quienes por ningún motivo pueden ser discriminados en razón de su orientación sexual. A este respecto, numeral 3.2, vale indicar que en la reiterada jurisprudencia la corporación ha sostenido que la educación tiene la doble naturaleza de un derecho deber, derecho de ver, que como que se les olvida a veces, Ala, que implica tanto para el educando como para la institución educativa el cumplimiento de las obligaciones correlativas a las que se han comprometido como parte del proceso educativo. En particular, la Corte ha considerado que los estudiantes desde el momento de su ingreso al establecimiento tienen el deber de cumplir con las exigencias impuestas por las normas internas del respectivo centro y en particular por lo dispuesto en el reglamento interno. De esta manera, la jurisprudencia ha considerado que los educandos no pueden invocar la protección de su derecho a la educación para justificar el incumplimiento de las exigencias académicas y administrativas. Entonces, esa misma sentencia me da la razón. No es que el estudiante venga al colegio a hacer lo que le da la gana, sino que usted tiene que aplicar el manual. Y en esa misma sentencia, Corte Constitucional, caso Sergio Urrego, T de tutela 478 del 2015, se endilgó dicha responsabilidad solamente a la institución educativa, por lo que debió indicarse de manera expresa que las familias de los alumnos se encuentran igualmente llamadas a participar activamente en el acompañamiento del cual requieren sus hijos menores de edad y adolescentes. Pues dejar dicho deber solamente a los establecimientos de educación no permite que el apoyo requerido sea logrado de manera satisfactoria. A ese respecto, entre otras providencias puede hacerse referencia a lo establecido en la sentencia T de tutela 642 del 2001, en la cual, con relación a la responsabilidad que tienen los padres en el proceso educativo de sus hijos, la Corte Constitucional se pronunció diciendo, abro comillas, dos puntos, leo taxativo. En efecto, en virtud del ámbito de autonomía del que gozan los centros educativos, se encuentran en la libertad de adoptar sus propias reglas internas y en general de tomar autónomamente las decisiones que afecten el desarrollo de sus funciones educativas. O sea, brindarle acato al artículo 87 y 96 de la ley 115 del 94. De igual manera, esto también implica un respeto por la opción ideológica del colegio y muchas veces por su libertad religiosa. En este mismo orden de ideas, existe en la Constitución el derecho primero que tienen las instituciones educativas por optar por un modelo religioso e ideológico en particular, situación que se refleja en las normas contenidas en el manual de convivencia. Eso, reitero, abro paréntesis aquí, eso no está en el fallo, se lo aclaro, soy yo. Aplica únicamente para los colegios privados. Los colegios privados pueden optar por el modelo religioso e ideológico en particular que les dé la gana, no así con el colegio oficial. Cierro mi paréntesis. En segundo lugar, existe un derecho correlativo de los padres de optar por el tipo de educación que desean dar a su hijo, artículo 68 de la Constitución. Y este es el que más me gusta. La Corte Constitucional no es competente para darle órdenes generales a los colegios sobre el contenido de sus manuales de convivencia. Numeral 3.1, ese salvamento de voto. Salvamento de voto. 3.1. Es necesario recordar que la Corte no le debió impartir órdenes generales a los colegios respecto de los manuales de convivencia, pues cada establecimiento educativo en virtud de la autonomía de la cual goza, o sea, artículo 87 y 96 de la ley 115 del 94, tiene la facultad de decidir sobre el contenido de sus reglas disciplinarias y de comportamiento. Salvamento de voto de la sentencia T de tutela 478 del 2015. De ese salvamento de voto, nadie habla. Tan raro, ¿no? Muy raro. La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de suyo la violación de derechos fundamentales, pero los profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad del estudiante. La Corte Constitucional insiste que toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que se podría generar si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad en contravía de los intereses comunes en un malentendido concepto de libre desarrollo de la personalidad. Sentencia ratio, o sea, la primera que estudió la Corte en ese tema, sentencia ratio T de tutela 366 de 1992. Ahora, la facultad que tienen los establecimientos educativos para exigir los manuales de convivencia y exigir el cumplimiento en esos manuales de la disciplina, que también aparece en el numeral 3 de la sentencia T de tutela 478 del 2015, caso Sergio Urrego, se lo leo taxativo. En este caso es pertinente dejar en claro que aunque al iniciar el proceso disciplinario en contra de Sergio Urrego, de la manera que se hizo, sus derechos fundamentales fueron flagrantemente vulnerados por el colegio accionado, comportamiento que es evidentemente censurado por la Corte, subrayo, subrayo, no está subrayado en la sentencia, lo subrayo yo, ello no significa que las instituciones educativas no tengan en ningún momento la facultad de hacer exigibles las reglas establecidas en los manuales disciplinarios de tales establecimientos. Ahora bien, de todo lo anterior emerge ya más que cristalino que la educación, por consiguiente, y el derecho a la educación como tal, no es un derecho absoluto, y que como todo derecho tiene que sujetarse a una ponderación constitucional de supremacía, aplicación y coherencia. Traduce, por ejemplo, siempre prevalecerá el derecho a la salud por encima del derecho a la educación. Siempre prevalecerá el derecho a la salud por encima del derecho a la educación. Luego, entonces, el derecho a la educación no sería absoluto porque los muertos no aprenden y los enfermos no aprenden, o no en la misma condición y capacidad, lucidez y favorabilidad que tendría una persona sana. Luego, entonces, por conexidad con la vida y la integridad personal, está por encima el derecho a la salud del derecho a la educación. Además, el derecho a la educación es un derecho deber. Corte Constitucional, T de Tutela 612 del 92. Al momento de matricularse una persona en un centro educativo, celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil, y un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Cierro comillas. Eso mismo se repite en la sentencia T de Tutela 240 del 26 de junio del 2018. Consideraciones 4.2. Así, en la sentencia T859 del 2002, la Sala Séptima de Revisión sostuvo que, primero, los manuales de convivencia ostentan las características propias de un contrato de adhesión cuando se firma la matrícula. Entonces, sí es un contrato civil. La matrícula es un contrato civil. Cuando el padre de familia y el estudiante violan el contrato fenece. O sea que no hay derecho a la educación absoluto. Sentencia T de Tutela 366 del 97. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento. Y si nadie lo obliga, pues no es absoluto. Pero concedida la oportunidad de estudio, o sea, si se matricula, si reiteradamente incumple pautas mínimas, o sea, si reiteradamente incumple el manual. 2. Si denota desinterés, o sea, que es un vago que no va a estudiar y pierde hasta recreo. O 3. Si genera una grave indisciplina, o sea, una situación tipo 3, puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión. Sentencia T de Tutela 366 de 1997, que se ratifica en la Corte Constitucional en la sentencia T de Tutela 240 del 26 de junio de 2018, leo consideración 4.2. Segundo, representa las reglas mínimas de convivencia escolar, y tercero, es una expresión formal de valores, ideas y deseos de la comunidad educativa conformada por las directivas de la institución, sus empleados, los estudiantes y los padres de familia. También esta condición está reconocida expresamente por la Ley General de Educación en su artículo 87, y sin embargo la misma norma señala, o sea, el artículo 87 de la Ley 115 señala que para que dichos manuales sean oponibles, o sea, tutelables, y que sean exigibles, o sea, que usted le pueda exigir a los estudiantes, esos mismos manuales deben ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de familia y los estudiantes. Acto que usted debe entender que se materializa con la firma de la matrícula, que es un contrato civil contractual. Entonces ya entiende usted que el derecho a la educación no es un derecho absoluto, de ninguna manera, de ninguna manera. En esa misma sentencia T240 del 26 de junio del 2018, en el cuarto inciso de la consideración 4.2, dice que la Corte ha reconocido también que a partir de una lectura integral del artículo 67 de la Carta Superior, o sea, la Constitución Política, la educación no solo es un derecho fundamental y un derecho prestacional, sino que comporta deberes correlativos porque ha sido denominada como un derecho deber. Y a renglón siguiente dice, de esta manera la sentencia T de Tutela 323 de 1994, la Sala Tercera de Revisión, Al examinar una sanción impuesta a un estudiante por violar el manual de convivencia, recordó que si bien es cierto que la educación es un derecho fundamental de los niños, las niñas y los adolescentes, también recordó que el alumno no está autorizado para violar los reglamentos de las instituciones educativas. En ese orden de ideas, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder a las obligaciones académicas o al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a diversa suerte de sanciones. Sentencia T de tutela 240 del 26 de junio de 2018, consideración 4.2, inciso 4. Y luego viene hablando de que adicionalmente en el trámite sancionatorio, dice esa misma sentencia T240 del 26 de junio de 2018, se debe tener en cuenta en el derecho sancionatorio, en ese trámite de sanción, la edad del infractor y por ende su grado de madurez psicológica, el contexto que rodeó la comisión de la falta, las condiciones personales y familiares del alumno, la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio, los efectos prácticos que esa imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo y la obligación del Estado que tiene que garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo. Luego entonces usted leerá entre líneas que es mucho más que evidente que promover un concepto de derecho a la educación absoluto emerge como temerario, falaz y emerge como una mentira peligrosa. Adicional a ello, váyale al artículo 67 de la Constitución y ahí dice que la educación será obligatoria solo hasta los 15 años. O sea que ese delincuente de 16 años que quiere llegar al colegio a fumar marihuana, a inducir a los otros, usted ya no le tiene por qué brindar educación obligatoria, que se vaya allá para el colegio por ciclos, a vender su marihuana en el colegio por ciclos, o a vender marihuana allá en el colegio privado, a ver si se lo aguantan. Obligación hasta los 15 años. Obligación hasta los 15 años. Espero que esta hora y 20 minutos que le acabo de obsequiar en audio, esta hora y 20 minutos que recopila el primer capítulo de mi libro, vuelvo y le repito, lo que hice fue una condensación, una sinapsis, una simbiosis entre el tema que me consultaban y me preguntaban y el primer capítulo de mi libro. Ese es el capítulo número uno de mi libro, hasta aquí, hasta el momento. Esa hora y 20 que le obsequié, espero que le aporte, que le genere luces. Habrá unos que la aceptan, habrá unos que lo ataquen, créame que eso me tiene sin cuidado. No le manejo la verdad absoluta. Usted tome lo bueno y deseche lo malo. Pero el día que el estudiante tenga que elegir entre cárcel para él o cárcel para usted, adivine a quién va a elegir. No creo que el estudiante elija cárcel para él. Entonces, como que ahí le dejo la inquietud para que algunos profesores por ahí que se autoproclaman disque pedagogos, lo que promueven es una pedagogía del delincuente, de la anarquía, o sea que los estudiantes hagan lo que les dé la gana en su libertinaje bizarro y después cuando se ven metidos y comprometidos en problemas, ahí sí es que empiezan a cantar bonito. Espero haber sido útil con este audio de hora y 20 minutos. Espero que usted lo comparta. Comparta este audio con sus colegas y contactos. Si usted considera que el audio es pertinente, que es importante, que es suficiente, que aclara, que le da luces. Solamente tiene que, pues obviamente, citar la fuente. Mi nombre es Joshua Elaya Germano, director nacional de pedagogía de Edúcate para Educar. Mi WhatsApp es 305-416-0114, 305-416-0114, ese es mi WhatsApp, usted me puede contactar si tiene alguna duda, inquietud o vacío. Por ahí me escribieron hasta tres profesores a insultarme, también, si quiere escribirme para insultarme no se preocupe, yo no me afecto por eso. Lo bendigo. Le envío un abrazo muy respetuoso. Le repito mi WhatsApp, 305-416-0114. Director Nacional de Pedagogía de la empresa Corporación Edúcate para Educar. Nos encuentra en la web como www.educateparaeducar.org. Dicto 26 talleres diferentes para los docentes. En este momento los dos talleres más fuertes que tengo es el de 12 pasos para actualizar su manual de convivencia conforme a las normas legales vigentes. Y el otro taller que estoy dictando es el de la parte del derecho penal disciplinario civil administrativo y el tercero civilmente responsable en el debido proceso para los docentes. Soy el autor además del proyecto de prevención que se denomina El Lobo Aúlla, que está en 5 países ya rodando para prevención del abuso sexual infantil. Y adicional, pues este es el primer capítulo de mi libro Legislación 2020. Este audio que le acabo de enviar de hora y 20 es la recopilación de lo que trae el primer capítulo de mi libro número 17. El libro tiene 12 capítulos, 12 capítulos. Si aprendió alguito en este capítulo, que es el número 1, pues imagínese con los otros 11 lo que va a aprender. Si está interesado en el libro, pues me escribe a mi WhatsApp y yo le digo cómo lo puede adquirir. Espero haber sido útil, espero haber sido de ayuda, espero que comparta, replique este audio, lo comparta, lo reenvíe a sus colegas, a sus contactos. Muchas bendiciones, un abrazo, que Dios le guarde, una excelente semana. Le habló Joshua Elaya Germano.